Mejoras urgentes a la ruta entre Cochamó y Puelo exigen autoridades locales a propósito del fatal accidente que cobró la vida de tres turistas de la capital el fin de semana, quienes cayeron al mar. Se trata de una vía que en periodo estival es altamente visitada, principalmente por extranjeros. Damaris Ubiabre, de Radio Bío Bío en Puerto Montt, tiene más detalles.
Tres turistas de la capital murieron en un trágico accidente de tránsito este fin de semana en Cochamó por las malas condiciones de la principal ruta de la comuna. Una situación que generó críticas porque no existe barreras que eviten desbarrancamientos o falta señalética en una ruta que tiene pronunciadas curvas y colinda con el mar. Así lo indicó el concejal de la comuna, Marcelo Morales.
La postura de barreras da mejoramiento de algunas partes donde está demasiado angosta la ruta y colocación de señalética, en la cual da a conocer a los visitantes y a la comunidad el estado del camino, las velocidades permitidas, ¿verdad? Que claramente es poca la señalética que existe en la ruta.
Desde Cernatur también se refirieron a las condiciones de la ruta, luego que el alcalde criticara que el fortalecimiento turístico debe ir acompañado de mejores condiciones viales. El director regional subrogante, Luis Hurtado, afirmó que debe existir información a los visitantes del resguardo y autocuidado en la conducción.
Cuando pasen estos accidentes, ¿cierto?, nos preocupamos. Así que yo creo que aprovechar las instancias de conversación de gobernanza que existen en la región para identificar no solamente estas, sino que también las otras rutas que pueden estar generando algún peligro. Así que estamos trabajando, como digo, en estas mesas público-privadas para poder ahí entregar la información que sea útil para no solamente para los turistas, sino que también para la comunidad.
Para abordar la problemática de tránsito que tiene Cochamó y la mantención de sus vías, el municipio se reunirá esta tarde con Vialidad. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Familiares de joven que murió por antivirus en Penco denuncian negligencia. La víctima trabajaba como voluntario ayudando en la zona devastada por los incendios forestales. La PDI incautó en la región de Tarapacá más de 136 kilos de marihuana que tenían como destino la Araucanía. Como homicidio calificado, se investiga el fatal atropello que afectó a dos jóvenes que circulaban en scooter durante la madrugada por Huechuraba. Hay detenidos. Detienen a 20 integrantes de la banda delictual internacional Los Pulpos, acusados de extorsión. La Contraloría reveló que la Junji no ha recuperado más de 20 mil millones de pesos en licencias médicas rechazadas. Con la primera y segunda línea del gobierno ya definidas, la oficina del presidente electo comienza a delinear su desembarco en La Moneda. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra dos empresarios chinos por fraude al fisco al crear una red de empresas fantasma. El monto defraudado supera los 310 millones de pesos. Exactamente, las 2 de la tarde con 3 minutos.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
información del momento desde las afueras de la Fiscalía Local en Concepción. John Vallejos, te escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos acá en la Fiscalía de Concepción porque durante esta tarde se está llevando a cabo una manifestación por parte de familiares y cercanos de Magdalena Burgos, la parvularia asesinada en Florida. La principal consigna de esta manifestación es pedir justicia y mayores avances en la investigación. La familia está a la espera de poder conversar en unos minutos más con el fiscal a cargo de la investigación, quien les va a entregar un poco más de detalles acerca de los avances de esta. Desde la Fiscalía de Concepción, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Más de 10 personas de diferentes nacionalidades vivían en dos casas que se quemaron en la comuna de Concepción esta mañana. Se investiga una posible falla eléctrica tras el siniestro. Camila Elso con los detalles.
Hablamos del incendio que se originó en calle Cruz a la altura de Lienture en Concepción, que terminó con dos casas quemadas y más de 10 personas damnificadas. Residentes de la casa habitación que era arrendada por piezas por personas de nacionalidad extranjera intentaron apagar las llamas por su cuenta. Sin embargo, en cosa de segundos, el fuego había consumido gran parte de la estructura.
No, eso fue muy rápido. Lo que pasa es que estábamos durmiendo y cuando nos paramos sentimos el olor y ya estaba prendida en el pasillo, ya había mucho humo, pero sí se perdieron cosas que de valor, pues. Pero todo se recupera.
¿Usted no alcanzó a sacar nada?
No, puro la ropita medio ahí, lo que se puede.
No, todo fue muy rápido. Todo fue demasiado rápido.
Fue algo demasiado rápido lo que pasó. Bueno, nosotros estábamos durmiendo y sentíamos un olor a plástico quemado. Y entonces nuestra reacción fue ver qué estaba pasando y si sí, había uno de los cuartos que se estaba incendiando. No sé cómo se encendió. Debe ser por producto eléctrico, no sé.
Dos casas completamente destruidas por las llamas fue el saldo de la emergencia. Al respecto se refirió el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, José Ortiz, que no descartó ni confirmó una posible falla eléctrica.
Un incendio de dos viviendas, material ligero. Cuando llegamos en primera instancia, el fuego estaba involucrado a las dos viviendas. Luego de las maniobras de bomberos se logró controlar. Teníamos un peligro de propagación latente, el cual también fue controlado en la primera instancia. No hubo riesgo de personas civiles en ningún momento, ni tampoco bomberos.
¿Cuál es la causa del incendio?
No la tenemos determinada.
¿Podría ser una falla eléctrica?
No la tenemos determinada.
Vecinos del sector relataron cómo se percataron del incendio, indicando que se trataba de una casa antigua de más de 60 años.
Bueno, desperté por el ruido de las bombas y todo eso, y la gente...
¿Conoce si las personas que viven ahí?
No, parece que son arrendatarios.
Por el humo, que yo vivo en los departamentos y el humo, por eso vine a ver.
Esa casa por lo menos debe tener más de 60 años, así que... Y vivía mucha gente ahí también.
¿Vivía mucha gente?
Extranjero, muchos jóvenes extranjeros. Fue antiguo el barrio este. Aquí los abuelos, los bisabuelos, las nuevas generaciones, es antiguo este barrio. Esa casa era antigua y era la casa más linda que había en su tiempo cuando uno era niño.
Según antecedentes preliminares, en las casas afectadas vivían entre 10 y 12 personas de nacionalidad venezolana, haitiana y chilena.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Asociación de Municipalidades Parque Nacional Nonguén ingresó una querella contra quienes resulten responsables para que la justicia aclare las responsabilidades por el incendio forestal que consumió cerca de 250 hectáreas al interior de esta área verde protegida. Óscar Valenzuela nos cuenta.
Aún se desconoce la afectación total que tuvo el Parque Nacional Nonguén tras los incendios forestales que afectaron con dureza a la zona, dejando personas muertas y miles de casas quemadas. No obstante, la Asociación de Municipios del Parque Nacional Nonguén inició acciones legales. En específico, ingresaron una querella contra quienes resultan responsables por el incendio que consumió arbustos y árboles en zonas protegidas. Según dijo el alcalde de Hualqui y además presidente de la agrupación, Ricardo Fuentes, la acción legal busca dar con los responsables de este daño.
Y en ese sentido, ¿cierto?, con esta querella nosotros queremos manifestar de que tienen que haber responsables, de que el Estado a través de los tribunales se tiene que pronunciar y tiene que investigar, ¿cierto? Y en ese sentido dejar de manifiesto que nosotros no vamos a estar tranquilos mientras sucedan este tipo de hechos.
Lo que busca la acción legal es también hacer un catastro real de la superficie quemada al interior del Parque Nacional Nonguén. Según las estimaciones, serían cerca de 250 las hectáreas quemadas. Sin embargo, aún no se tiene la total certeza.
Bueno, se estaban hablando de alrededor de 250 hectáreas. Nosotros pensamos que es más, pero esa es más o menos la cifra oficial. Sin embargo, nosotros hoy día estamos recaudando datos para poder ver si eso es efectivo.
Por el momento, el Parque Nacional se mantiene abierto con algunas restricciones, informó el presidente de la agrupación. Y consultado respecto sobre lo que se quemó, agregó que serían árboles de pino y eucaliptos, además de árboles nativos, de los cuales aún no se tiene un registro completo.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Una solicitud de 3 años de cárcel sumó Camila Polisi, según la acusación del Ministerio Público, en la lista tributaria del caso Convenios, pidiendo la misma pena para Sebastián Polanco y Matías Godoy. Los imputados enfrentan cargos por la omisión fraudulenta en la declaración de impuestos a partir de los dineros obtenidos en 2023 del gobierno regional del Biobío, usando para ello el nombre de la Fundación ENTI. Por estar involucrados en esta investigación, los hechos de la causa madre, la fiscal María José Aguayo pidió al juzgado de garantía de Concepción convocar una audiencia en la que se debata la posibilidad de preparar y realizar ambos juicios al mismo tiempo. La Corte Suprema separó ambas causas al estimar que son antecedentes distintos. Será una audiencia fijada para el 16 de febrero que se determine si eso se mantiene o los acusados serán enjuiciados en un solo proceso ante el Tribunal Oral de Concepción. Conductor de una micro chocó y quedó sobre un automóvil en San Pedro de la Paz. Desde la empresa Yacolel lo atribuyeron a un posible encandilamiento, aclarando que el conductor no estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas. Camila Elso con los detalles.
Un accidente de tránsito que se registró pasadas las 19 horas en calle Tucapel, en el sector de Michaihue, en la comuna de San Pedro de la Paz, cuando un conductor de un microbús chocó y terminó con la máquina sobre el automóvil que estaba estacionado en dirección contraria. Todo quedó registrado a través de cámaras del sector, un video ampliamente viralizado en redes sociales en el que cientos de personas se preguntaron las razones del accidente. La capitán Nadia Hernández, de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, detalló que según la declaración del conductor, al intentar adelantar no vio el automóvil y no le habrían funcionado los frenos.
Se produjo un choque de un bus de locomoción colectiva a un vehículo particular que se encontraba estacionado en la calzada. Circulaban dos buses en la misma dirección y el que se encontraba posterior realiza una maniobra de adelantamiento. No se percata del vehículo que estaba en dirección contraria estacionado en la calzada, por ende al ver sorpresivamente el vehículo intenta frenar, lo que el conductor señala que no le funcionaron los frenos, por lo que aceleró y chocó al vehículo que estaba estacionado, quedando sobre él.
El Seremi de Transportes de la región del Biobío, Hugo Cautivo, lamentó lo ocurrido, señalando que están a la espera de la investigación.
Rechazamos cualquier acción que signifique poner en riesgo a quienes son los usuarios del transporte público. Queremos fortalecer lo que significa que este sea un espacio seguro y confiable. Y por tanto hemos pedido todo lo antecedente a la empresa involucrada, tanto investigar lo que son las capacidades que estaba en ese minuto el conductor, desde el punto de vista de los exámenes respectivos, su documentación.
Desde la línea involucrada, Cristian Viveros, integrante de la dirección de Yaco Len, indicaron que las causas aún se investigan, pero descartaron que el conductor de 54 años estuviera bajo sustancias ilícitas, atribuyéndolo a un posible encandilamiento.
Las causas todavía se están investigando, pero hasta el momento se puede apreciar de que el conductor, al tratar de adelantar otro taxi de otra unidad de negocio, se cuenta con la sorpresa de que hay un vehículo estacionado y lo pasó a colisionar. Es un conductor antiguo, lleva tiempo con nosotros, se le hicieron los exámenes de rigor, donde salieron todos negativos, tanto el de alcohol y drogas. Hasta el momento, por lo que se puede observar, fue solamente un descuido, porque justo en esa avenida principal, el sol a esa hora llega de frente a los conductores. Podría haberle llegado el tema del sol en los ojos y no haber visto el vehículo.
El conductor de 28 años del vehículo Samsung SM3 año 2005 de color gris resultó con lesiones leves producto del impacto. Tanto él como el que manejaba la micro tenían su documentación al día. Fueron llevados a constatar lesiones para descartar heridas de gravedad. Del mismo modo, no se registraron pasajeros lesionados.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Esta semana deberían retomarse las conversaciones entre los partidos políticos del futuro oficialismo local para determinar las ternas y con ello los cargos para llenar las secretarías regionales ministeriales, las seremis, a partir del próximo 11 de marzo. Desde RN esperan que las decisiones no sean centralistas y se deje espacio para nombramientos en la zona. Óscar Valenzuela tiene los detalles.
Ya habría casi plena seguridad en dos seremis. Una de ellas es Salud, que quedaría en manos de Isabel Rojas, quien ya lideró esta cartera luego que reemplazara a Héctor Muñoz cuando fue sacado del cargo en medio de la pandemia. También estaría listo César Bobadilla, general en retiro de Carabineros, quien actualmente se desempeña como director de seguridad en el municipio de Concepción. A pesar de haber varios nombres para otros cargos, el presidente de Renovación Nacional en el Biobío, Claudio Guiluz, aseguró que no han tenido reuniones a nivel local desde el año pasado y espera que las decisiones se tomen en la zona y no en Santiago.
Hemos tenido reuniones con la UDI solamente, con el presidente regional, con la ex senadora que es vicepresidenta nacional, Jacqueline Van Lesselbergue. Un día me junté la semana pasada con Sergio Yacaman, pero alguna coordinación que estemos analizando aquí en la región, nombres, absolutamente nada.
El presidente regional de la UDI, Henry Campos, espera que ahora, ya designado de forma oficial el delegado presidencial entrante el próximo 11 de marzo, hablamos de Julio Anativia, puedan retomarse estas conversaciones, aunque reconoció que cada partido ha ido enviando a Santiago ternas para que sean consideradas por los ministros ya designados y también por el presidente electo.
Las conversaciones se comienzan de nuevo a ejecutar a partir de esta semana, toda vez que estaban relativamente congeladas a raíz de que estaban esperando el nombramiento de los subsecretarios y había que resolver esos nombramientos en definitiva antes de seguir con las conversaciones de los eventuales candidatos a Seremi.
Según dijo el presidente del Partido Republicano en la zona, Juan Pablo Mellado, no hay una fecha para conocer los nombramientos de los seremis y tampoco para los delegados presidenciales de Arauco y Biobío. Todo apunta a fechas cercanas al 11 de marzo.
Nosotros, por supuesto, estamos enviando toda la información que nos están pidiendo, en este caso a la OPE, con todos los nombres, los que faltaban, las observaciones, y haciendo la pega como corresponde. Y ya desde la OPE saldrá la información para qué fecha se designarán los seremis y los delegados provinciales.
Lo que sí se sabe es que el Partido Social Cristiano habría pedido algunas carteras en específico, como la seremi de Gobierno, también la seremi de Desarrollo Social, donde suena la actual consejera regional, Janine Contreras.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
La información está primero en Radiograma.
Una querella por falso testimonio presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra de un voluntario de bomberos de San Pedro de la Paz, a quien denuncia por las declaraciones realizadas en dos causas del estallido social tramitadas en Santiago. Según el organismo querellante, el bombero no habría estado en la capital al momento de los hechos, de los cuales aseguró ser testigo Fabián Polanco.
Mauricio, la querella acaba de ser admitida a trámite por el Juzgado de Garantía de Concepción y enviada al Ministerio Público para el inicio de la investigación, en la que se deberá confirmar o descartar las sospechas del Consejo de Defensa del Estado sobre un posible falso testimonio. El jefe del organismo en el Biobío, Giorgi Schubert, denunció al bombero Humberto Rojas Sánchez de haber mentido en las declaraciones prestadas como testigo por dos víctimas del estallido social y quienes sufrieron heridas por disparos de carabineros en octubre y en noviembre de 2019 en Santiago. De acuerdo a la querella, Rojas estaba en esa fecha en la capital en un curso en la Academia Nacional de Bomberos, lo que fue descartado a través de un oficio de la Superintendencia de San Pedro de la Paz, como lo indicó y lo confirmó el propio superintendente Sebastián Matamala.
Respondimos el oficio que nos consultaron sobre si Humberto había participado en alguna actividad o academia de bomberos, y es tal como se respondió el oficio de la Academia Nacional: él no participó y no estuvo en actividades bomberiles.
Este es el antecedente que sustenta entonces esta querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, lo que aseguró en su testimonio ante distintos juzgados civiles de Santiago el voluntario de bomberos es que caminando por la capital, en un caso en las inmediaciones de la Plaza Italia, vio cuando los carabineros dispararon e hirieron a las víctimas. En ambos casos, las demandas fueron acogidas y el Estado condenado al pago de 10 millones de pesos, y en el segundo caso está pendiente que se defina el monto de la reparación. Consultado el presidente de bomberos en el Biobío, Braulio Castro, admitió que se trata de una situación preocupante, esperando que la Superintendencia de San Pedro de la Paz adopte, dijo, lo que corresponda frente a una posible falta.
Evidentemente sí, toda vez que la institución es una institución valórica, si esto se corrobora al 100%, yo siempre dejo cierto la premisa de la presunción de inocencia, pero toda vez que los reglamentos de los cuerpos de bomberos indican que el usar el nombre de la institución para fines que no correspondan califica como falta, confío plenamente en que el cuerpo de bomberos va a hacer lo que corresponda.
En las demandas tramitadas en el primer y en el 24 juzgado civil de Santiago, el abogado demandante por las víctimas y que llevó al testigo a declarar es el profesional penquista Francisco Amigo Cartagena. Coincidentemente, el bombero Humberto Rojas también declaró como testigo en otra causa del abogado Amigo, esta vez en Valdivia, en una investigación por violación de derechos humanos durante la dictadura, y que también fue acogida por el tribunal ordenando el pago de una indemnización de 50 millones de pesos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y el CESFAM de Penco inició una investigación tras la muerte de un joven por virus Santa. La víctima acudió en dos oportunidades al SAR, pero fue derivado a la casa, con tratamiento por una bronquitis y luego por gastroenteritis. Así terminaron las dos atenciones que durante la semana recibió Matías Uribe, este joven de 22 años que, como le contábamos, murió a causa del virus Santa. Su familia acusó negligencia por parte del SAR de Penco, recinto al cual asistió el joven el martes pasado y luego el viernes. El director del Centro de Salud, George Otárola, informó que el caso está bajo investigación.
Una de las cosas que nosotros ahora estamos en la investigación y estamos revisando, porque en ambas oportunidades no hubo y no quedó registro de que tanto ni el médico ni el paciente pudieran referir de que él estuvo en alguna situación de campo o estuvo trabajando en algún lado o estuvo en alguna situación rural que le puede atribuir, ya, que puede atribuir a pensar que tales diagnósticos podrían atraer el tema de, o podrían ser un diagnóstico como este.
El director agregó que mejorarán sus protocolos y que están cooperando con el trabajo que realiza la Seremi de Salud. La autoridad sanitaria inició una investigación epidemiológica ambiental para determinar los factores de exposición que incidieron en el contagio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Más de 40 personas han sido detenidas por diferentes delitos en las zonas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío. Entre ellos, por robo de cañerías de cobre, por generar incendios forestales y también por estafar a los damnificados. Camila Elso.
La mayor concentración de detenidos se registra en las comunas de Penco y Tomé por infringir el toque de queda, pero también por el delito de robo, usurpación e incendio. El coronel de carabineros Miguel Aguilar, de la prefectura de Talcahuano, donde se registró la mayor cantidad de damnificados por los incendios forestales, indicó que más de 40 personas han sido detenidas a 3 semanas de la emergencia por diferentes delitos.
Lamentar la tragedia que ocurrió en la comuna de Penco y Tomé y también de Florida, por estos incendios que afectó la región y la provincia de Gran Concepción. En lo que respecta a Penco y Tomé, acotado, con los toques de queda que se implementó en el estado de excepción de catástrofe, hemos tenido detenidos por toque de queda y, a su vez, en estas mismas comunas que acabo de señalar, detenidos por diferentes delitos. Dentro de ellos está consumo de estabilidad, incendio con peligro a personas, hurto, lesiones, amenaza, consumo bajo la influencia del alcohol. Y también tuvimos 6 detenidos que fueron por unos robos de cañerías de cobre en el sector, digamos, afectado, que fue el Irquén.
Desde la Policía de Investigaciones, la prefecta inspectora Claudia Chamorro se refirió a los casos más relevantes, entre ellos la detención del hombre que habría iniciado el foco de Trinitarias, una persona que enfrentó a la justicia, también otra que fue sorprendida robando cable de cobre y, por último, dentro de los más relevantes, esta mujer que fue sorprendida también y detenida por haber estafado a los damnificados de los incendios.
Una detención por investigación que tiene que ver precisamente con el incendio de Trinitarias. Esa investigación sigue en curso por lo demás, sin embargo, en primera instancia había que sostener, cierto, la detención de la persona que estaba siendo involucrada en ese momento. Tuvimos otro detenido que fue flagrante porque fue detectado sustrayendo 4 metros de cañerías de cobre en el sector Ríos de Chile. Y ahora último, algo no menor y de suma importancia, es a través de las denuncias que los mismos vecinos están haciendo a la Policía de Investigaciones, que nos dan cuenta de que están siendo estafados.
La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, indicó que las personas han sido puestas a disposición de tribunales y que existen sanciones altas por no respetar la normativa.
Recalcar algo bien importante. Las personas que son detenidas son puestas a disposición de tribunales por parte de Fiscalía para que puedan dar cuenta de los hechos y poder aplicar las sanciones que de ellos correspondan. Y esto hay que dejarlo claro, porque no porque estemos en un estado de excepción o porque se trate de situaciones que son vulneración a alguno de los bandos que establece la Jefatura de Defensa Nacional, esto implique que no haya sanciones. Hay sanciones altas.
Según lo informado por la Defensa Nacional en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe, los sectores del Irquén en Penco y Punta de Parra en Tomé continúan bajo el toque de queda.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En conversación con la radio, el futuro delegado presidencial del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, Julio Natibia, agradeció el apoyo de autoridades regionales en su designación. Además, comentó que los criterios de experiencia y preparación están por sobre partidos políticos. Hola, Arthur, buenas tardes.
Buenas tardes. Se fue conversación durante esta jornada con la radio, la que fue su primera entrevista como delegado designado de la región del Biobío. Julio Nativia abordó el apoyo que recibió su nombre como principal propuesta para el cargo y el trabajo en la designación del gabinete regional de los que serán los seremis. Entre los avales de su designación como el gobernador regional y el alcalde de Concepción, señaló de que mantiene con ellos un trabajo de coordinación. Sobre su relación cercana con el gobernador Sergio Yacaman, señaló de que han trabajado juntos en varias oportunidades y esperan mantener un trabajo estrecho entre la delegación y la gobernación regional.
Bueno, con Sergio Yacaman hemos tenido la oportunidad de trabajar varias veces en conjunto en favor de causas comunes y como integrantes de equipo. Primero cuando en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, él fue seremi de Desarrollo Social y yo fui director regional de CONADI, un servicio dependiente de Desarrollo Social. Nos tocó trabajar importantes temas juntos. Después, cuando él fue intendente regional, durante un periodo también coincidimos en la época que yo fui gobernador provincial de Concepción.
Sobre su designación y otras, comentó que el presidente electo José Antonio Kast escucha a los líderes de sus regiones.
Consideró la opinión de los actores y los liderazgos locales. Nosotros en la región del Biobío tenemos buenos liderazgos, hay buenos dones y capacidades para enfrentar los desafíos que tenemos, entre ellos el gobernador regional Sergio Yacaman, entre ellos el alcalde de Concepción Héctor Muñoz y otros alcaldes también de las 33 comunas de nuestra región, y por lo tanto la opinión de los líderes siempre le va a importar al presidente.
Sobre el gabinete regional que mantiene discusiones sobre quiénes serán los seremis, comentó de que la mesa regional que está trabajando en los cargos tiene en cuenta los criterios que exigió el presidente electo, que están por sobre los partidos políticos.
Que han sido criterios que algunos han criticado, han dicho que es poco representativo de partido, antes se criticaba el cuoteo, entonces en definitiva es difícil dejar conforme a todo el mundo, pero el presidente ya ha dado muestras concretas, más que palabras, de cuáles son los criterios que está utilizando para definir a sus gabinetes, y eso también se va a expresar en el equipo.
En su rol como delegado designado, también va a participar en la propuesta de nombres y definiciones de seremis. Sobre el traspaso, espera que ya cerca de la fecha del cambio en marzo, se va a reunir con el actual delegado presidencial Eduardo Pacheco.
Sí, tiene varios desafíos el futuro delegado presidencial. El primero, del gobierno de José Antonio Kast, que ingresa a funciones el próximo 11 de marzo. Varios desafíos, que podríamos estar hablando harto rato de eso, pero uno de esos tiene que ver con, y esta es una opinión, más allá del gobierno de Kast, hay una situación que tiene en relación con el rol que juegan los delegados presidenciales en este esquema con gobernadores regionales que son electos y que han asumido una serie de temas y de prerrogativas que antiguamente tenían los intendentes antes de que se produjiera esta, ¿no es cierto?, esta ley de regionalización de gobiernos regionales. Y uno tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones de los gobernadores, de los delegados presidenciales respecto al poder central. No son pocas las voces que alertan que el representante del Ejecutivo, en este caso el delegado, no vamos a personalizarlo en un nombre, sino que la figura del delegado presidencial ha perdido cierta independencia respecto a el peso que tenían los intendentes anteriores ante el gobierno central. Cuando uno hace una memoria y recuerda la impronta que tenían los intendentes frente a los presidentes, hagamos un repaso, ¿no es cierto? Jaime Toá, Martín Sirich, por poner solamente algunos nombres, frente al peso que tenía el poder central, tenían un mayor peso. Eran funcionarios que tenían una cierta voz en Santiago y que eran no solamente los encargados de implementar las políticas del Ejecutivo en la zona, sino que también tenían un respaldo y un peso para imponer ciertas posturas de la región frente a Santiago. Eso, con el cambio, se redujo bastante. Estamos hablando con la creación del cargo del gobernador regional y desde la designación de los seremis, desde la designación de los cargos de tercera o cuarta línea del gobierno, desde la coordinación, la figura de la delegación presidencial ha perdido bastante peso frente a lo que era antiguamente. Vamos a ver cuál es la capacidad que tiene Julio Nativia y cuál es la postura también del futuro gobierno, del gobierno del presidente José Antonio Kast, para poder devolverle algo también de poder de decisión a los delegados presidenciales en un proceso de regionalización que ha tenido sus altos y bajos, que ha tenido por una parte la descentralización desde el punto de vista económico con la administración que tienen los gobiernos regionales, el gobernador regional, pero también con una cierta condescendencia que tienen los delegados presidenciales, mayor aún con el poder central, con el ejecutivo.
Pero hay ciertas luces del pensamiento que se tiene, por lo menos con respecto a la figura del delegado presidencial, con respecto a nivel central el día sábado, cuando el presidente electo José Antonio Kast designa, los nombra oficialmente, los muestra quiénes van a ser sus delegados. Él dice, hace años ya en las campañas presidenciales, en las campañas políticas, muchos candidatos que salieron electos habían dicho, como el presidente Gabriel Boric, que iba a eliminar este rol del delegado presidencial. Él dice, yo nunca he pensado en eliminarlo y quiero fortalecerlo, lo dijo el día sábado. Vamos a ver si eso se traduce, se ve, se nota que el delegado presidencial va a tener voz, va a tener la postura de exigir las demandas de cada región en Santiago, o si simplemente va a ser el vocero acá en la región, el que va a implementar las campañas políticas, campañas públicas, pero ya vemos que hay un trabajo igual y vamos a ver cuál va a ser el trabajo entre el gobernador regional y el delegado, porque ahora, por ejemplo, frente a la emergencia de los incendios forestales, fue bien cuestionado hasta el rol de cada uno de ellos en la emergencia, el rol de los fondos,
que hay una cercanía
política de reconstrucción, ahora, ¿no? Hay una cercanía. Reconoce
también entre Sergio Yacamán y Julio Nativa.
Bueno, yo se lo pregunté, son amigos, le dije, yo no me asintió. Así es que vamos a ver cuál va a ser la cercanía.
Gracias, Paula.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En Radiograma, resumen de noticias.
Incendio afectó dos casas en Concepción. En los inmuebles vivían más de 10 personas de distinta nacionalidad. La Asociación de Municipios del Parque Nacional Nonguén ingresó una querella contra quienes resultan responsables por el incendio forestal que consumió cerca de 250 hectáreas al interior de esta área verde protegida. La Fiscalía sumó una nueva acusación contra Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy. Accidente en San Pedro de la Paz. Una micro chocó y pasó por encima de un auto estacionado en Michaihue. En su primera entrevista, concedida tras ser designado como delegado presidencial del gobierno entrante, Julio Anatibia agradeció la confianza y reconoció su cercanía con el gobernador Sergio Yacamán. Nos vamos, aquí termina la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Ya llega El Deporte. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Comunícate con nosotros al WhatsApp Biobío, más 569-9278-78. Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucss.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026. Bio Bio, la radio. En Concepción, 98.1. En Cañete, 97.7. Y en Lebu, 103.5.
Aquí comienza Bio Bio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes. Cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Bio Bio.
Hola, muy buenas tardes. Vamos de inmediato con la información del deporte, porque todavía se juega la Liga de Primera, la fecha 2 de la Liga de Primera, que finaliza hoy con La Calera, que va a recibir a Cobresal a las 20 horas en el Estadio Nicolás Chaguán. Repasamos cómo les fue a los clubes de nuestra zona este fin de semana. La Universidad de Concepción se desplazó hasta el Estadio Bicentenario de la Florida y cayó frente al Audax por 3-0. Huachipato derrotó a la Universidad de Chile en el Estadio CAP 2-1. Y Deportes Concepción jugó en el Claro Arena, viajó hasta San Carlos de Apoquindo y lamentablemente cayó por 2-0 ante Universidad Católica. Luego de este compromiso habló el técnico Patricio Almendra y se refirió al funcionamiento del equipo.
Lo importante es que llegamos a la zona donde nos permite sacar de centro a nuestro delantero. Ahora hay que estar más fino, hay que tener un poquito más de timing para poder llegar a esos centros. Siento que lo hicimos bien. En el primer tiempo tuvimos ocasiones para haber marcado. Me quedo conforme con eso, pero claramente no estoy contento con el resultado.
Se le preguntó a Patricio Almendra por el plantel. Recordemos que Deportes Concepción viene de jugar en la Primera B, en la Liga del Ascenso. Entonces la pregunta iba enfocada si tiene un plantel preparado para aguantar las exigencias de la Liga de Primera.
El equipo es un equipo nuevo que se armó para competir en la Primera A. Tuvimos una pretemporada muy buena, muy dura. Hicimos partidos interesantes en Uruguay, pero ya tenemos que meternos en el campeonato. Yo, como tú bien dices, llevamos dos fechas, no ha tocado perder, pero estoy convencido de que el equipo va a dar, va a empezar a sumar.
Bueno, como decíamos, todo termina hoy con La Calera Cobresal a partir de las 20. También se juega Copa Chile, fecha 2, por si acaso, resultados que se han dado. Magallanes, que cayó por 2-1 ante Santa Cruz. Temuco le ganó 2-1 a Puerto Montt. Se impuso Wanderers a San Felipe por 3-1. San Luis y Copiapó empataron a un gol. San Marcos de Arica 0 con Iquique. Rangers cayó ante Curicó 2-1. Unión Española perdió de local ante Recoleta 2-1. Y Cobreloa y Antofagasta firmaron un empate sin goles. En cuanto al sudamericano sub-20 femenino que se juega en Paraguay, está bastante complicado el equipo nacional, que viene de caer ante Uruguay por 1-0 en Asunción. El día jueves va a enfrentar a Venezuela, pero la cosa está complicada. En el grupo A, Paraguay es el puntero con 4 puntos, Colombia tiene 4 también, está segundo, y Uruguay tercero también con 4. La diferencia son los goles, ¿no? Paraguay tiene más 4, Colombia más 1, Paraguay menos 1, luego viene en cuarto lugar Venezuela con 3 puntos y más 1. Chile está quinto con solo un punto y menos 5, así que complicada la cosa para el equipo nacional. Las selecciones que terminan entre los 3 primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final de este torneo. Por eso es que se ve muy, muy difícil, no imposible, pero muy difícil que pueda pasar a la siguiente fase el equipo nacional. En cuanto al torneo de apertura argentino, se juega la fecha 4. Lanús va a recibir a Talleres a las 7:15 de la tarde. El Lanús de Matías Sepúlveda contra el Talleres de Ulises Ortegoza, Matías Catalán y Bruno Bartichotto, que no fue citado porque está lesionado. El fútbol argentino, que cuenta con una gran cantidad de jugadores chilenos. En cuanto al Brasileirão, fecha número 3, mañana estaremos atentos. Vitória recibirá a Flamengo de Eric Pulgar a las 21:30. Y en cuanto, pasamos al básquetbol ahora, a la tercera ventana de la Champions League Américas de baloncesto, que se está jugando en Córdoba, porque ya se disputó la primera aquí en Concepción, con lamentablemente la derrota en ambos partidos de la Universidad de Concepción en la Casa del Deporte. Después fueron a jugar a Sao Paulo y en Brasil también cayó en las dos ocasiones el equipo de la Universidad de Concepción. Sin embargo, ayer obtuvo un tremendo triunfo histórico al derrotar a Ceci Franca de Brasil por 80-79. Hoy enfrentará desde las 10 de la noche con 10 minutos a las locales de Instituto, como decíamos, allá en Córdoba, Argentina. Bio Bio Deportes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,006,600 pesos.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Radio El Carbón de Lota. Te pertenece.
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón.
Juntos desde siempre. Acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
Tremendo clásico para comenzar esta tarde en El Carbón. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra programación de día lunes, lunes 9 de febrero, 12 de la tarde, 50 minutos, 10 minutos, nos separa ya de las 3 de la tarde y estamos listos para acompañarte hasta las 6 y media de la tarde en este inicio de semana, esperando que sea una gran jornada para todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra programación. Somos Tu Radio El Carbón, la radio con historia.
acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón.
Solo tú y yo, pegadito bailando esta noche. En mi cama no damos más calor. If you want me, baby, no, you can call me, call.
Ya te vi, te busqué. Quedé curioso a qué sabe tu piel. ¿Cómo puede ser que sin conocerte no dejo de pensarte? Me sabes provocar, no tenemos que hablar. Imaginarlo ya no es suficiente. De ti quiero probar, tu cuerpo provocar, tenerte de frente. Solo tú y yo.
La voz de Johnny Sky con Call On Me en el Carbón. Ya minutos, dos minutos nos separa de las 3 de la tarde. Dos minutitos nada más. Y aquí, pues, en tu compañía en este lunes. Lunes 9 de febrero. Saludando a quienes hoy estén de onomástico, de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial. Un abrazo cariñoso. Rebeca. Rebeca hoy está de onomástico. Muchas felicidades. Que lo pase lindo. Que lo pase espectacular. Un abrazo cariñoso. Ya vamos a revisar nuestro WhatsApp. Saluditos, mensajes, noticias, informaciones para ti aquí en El Carbón.
Ven conmigo.